Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos. Otro martes más a este su programa Conexión Q-Costa. Los saluda Paulino Barraza y nos escucha a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es un placer para mí acompañarlos en otro programa más de Conexión Q-Costa, justamente hoy martes 5 de septiembre, que bueno, es un programa un poco curioso por la fecha, ahorita les vamos a platicar más. Y es un programa también muy interesante por el tema que tendremos y también por la invitada que tenemos. Pero antes, saludo con mucho cariño y afecto al ingeniero Jorge Cue, que es el que está en los controles de este programa. Y por supuesto, saludos a todos y cada uno de ustedes que nos engalanan con su presencia. Por supuesto, recordarles que nos estamos escuchando en frecuencia a través del 104.3, pero también puede hacer contacto con nosotros a través de los números telefónicos al 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto al 01800-337-6314. Y no olvide ver la transmisión completamente en vivo del streaming de este programa en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos encuentra como Radio UDGPB 104.3. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí en estas plataformas podrá ver, además de las publicaciones, las transmisiones completamente en vivo en streaming de los programas que se están llevando a cabo. Y por supuesto, podrá compartirlos, no importa que el programa ya haya terminado, con sus seres queridos. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un programa que es, por supuesto, continuación del programa de la semana pasada, en el que Karina nos acompañó, un estudiante de psicología, hablando del estrés en etapas estudiantiles. El día de hoy tenemos un programa que viene conectado y hablaremos de la incertidumbre laboral y el fin de la vida universitaria. Y, por supuesto, para esto nos acompaña la maestra, Claudia Huerta. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por invitarme, Paulina.
Oiga, que fíjese que usted tuvo que habernos acompañado, según mi idea, la semana pasada, pero yo le dije que el programa era el 5 de septiembre, entonces me equivoqué con las fechas, una disculpa.
No pasa nada, a veces también a mí me pasa que me confundo con las fechas.
Pero de hecho no iba a acompañarnos porque estaba usted enferma, ¿verdad?
Sí, me dio una infección en el oído y no.
Sí, igual ya es cosa del destino, qué bueno que al fin ya estamos en 5 de septiembre, gracias por comprender, maestra, pero particularmente gracias por proponer el tema que surgió a raíz pues de este desconecte que hubo por mi parte, en el que usted me dijo, no te preocupes, podemos seguirle con este tema. Pero antes de entrar al tema que le comentaba yo, incluso antes de entrar al aire, que más que ser un tema que me gustaría hablar para el público, es más bien, digamos, una terapia psicológica para mí, porque es algo que incluso yo estoy viviendo.
Voy a cobrar extra, yo creo.
Lo que ganemos aquí va a ir al fondo de ahorro de la maestra. Y tristemente no va a hacer nada porque no tenemos presupuesto. Pero maestra, antes de empezar con el programa, me gustaría que se presentara con el público. Nos acompañó hace tiempo con un programa referente a la violencia, que fue un programa muy, muy fructífero. Pero platíquenos quién es usted. ¿Dónde trabaja? Que spoiler, pues trabaja aquí en el CUC. ¿Cómo fue que usted llegó a la universidad? Y todo lo pertinente a su persona que guste compartirnos.
Va. Pues, como bien dijiste, mi nombre es Claudia Huerta Zúñiga. Yo soy psicóloga de formación, maestra y doctora en ciencias para el desarrollo. Me dedico a la docencia desde enero del 2020 aquí en la Universidad de Guadalajara, principalmente en el Departamento de Psicología. Además, soy investigadora. Y bueno, nada, yo llegué aquí por cosas del destino. Yo creo que igual que muchos en los trabajos, ¿no? Empecé como asistente en un proyecto de investigación específico con relación a una tesis, y de ahí me invitaron al posgrado, a la maestría, y bueno, aquí me quedé. Uh-huh. ya a partir de ahí No, ya me quedé. Ese proyecto inició en el 2015 y bueno, a la fecha aquí
sigue trabajando. No, sí. Pues ya tiene varios años. Maestra, ¿en algún momento usted pensó ejercer como docente particularmente? Aquí estudió, ¿no?
Aquí estudié, sí.
¿Alguna vez que usted estuvo en las aulas se visualizó dando clases?
No, jamás. Jamás, la verdad fue una sorpresa para mí y me encanta la docencia, la disfruto mucho, pero en ningún momento pensé que iba a terminar de docente, nunca fue una visión.
Fíjese cómo son los caminos de la vida, que a veces uno pues tiene ciertos planes, justamente sí. Eso vamos a estar hablando, mire cómo está todo, sí. Concuerda. Bueno, maestra, el tema es incertidumbre laboral y el fin de la vida universitaria. Es un tema que me gustaría preguntarle primeramente, ¿por qué cree usted que es importante hablar de este tema desde la perspectiva, claro, de usted como psicóloga o como especialista en el ámbito de la salud mental?
Ah, bien, mira, te platico. Lo que pasa es que a veces cuando pensamos en psicología, pensamos en aspectos individuales, uh-huh. ¿no? Y muchas veces se nos pasa que hay situaciones externas al individuo, situaciones sociales que afectan a lo individual, precisamente porque somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, el trabajo es un aspecto fundamental del individuo, pues porque necesitas ser productivo para sacar tu comida y demás, pero también porque te da sentido de pertenencia, te da estabilidad.
Te da una realización incluso, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Un sentido de orgullo también, te permite proveer y cuidar a tu familia, cuidar de ti mismo, de ti misma, pues claramente que se convierte en un aspecto, aunque externo al individuo, pero que termina afectando psicológicamente. Incluso sí. Afecta hasta la personalidad, hasta lo podemos ver que con ciertos trabajos adquieren ciertas conductas, ciertas actitudes o hasta valores que cambian de acuerdo al trabajo en el que se dedican.
Incluso con ciertos puestos, ¿no? Sí. Y así yéndonos sí. A particularidades que cambian, incluso esos puestos o esos trabajos demandan un cierto esquema de persona, ¿no? Claro. Que cumpla cierto requisito en cuanto a, tu, uh-huh. a tus actitudes personales. La incertidumbre laboral, maestra, antes de entrar en el concepto, ¿cree usted que es un tema que está un poco abandonado por parte, o sea, que es un tema que no se toca comúnmente? Porque creo que ha venido a alza o que vino a una alza considerable a partir de la pandemia, ¿no? En donde ya nadie tenía seguro su puesto en ningún lado. ¿Cree que sí se deja de lado este tipo de charlas o este tipo de temas?
Yo pienso que se vuelve como el elefante en la habitación, ¿no? Es una metáfora de algo que es súper evidente como un elefante, pero que a pesar de ser tan evidente, todo el mundo hace como que no está, ¿no? Yo pienso que termina siendo así porque creo que no es sorpresa para nadie saber que vivimos en tiempos de incertidumbre, definitivamente. Sin embargo, no se habla lo suficiente sobre lo que esta se puede llevar. Al contrario, te dicen algo así como, pues es que tienes que hacerte fuerte, ¿no? Es que uh-huh. te quejas demasiado, ¿no? Es que no deberías decirlo, ¿no? Es que pues simplemente échale ganas, ¿no? Sal a trabajar y con salir a chambear, ya con eso todo se va a solucionar. Y no siempre es así, ¿no? Es algo que todos sabemos que está, pero de repente lo ignoramos.
Yo tuve una crisis existencial cuando mi papá ya me dijo, lo siento por tu generación que ya no va a tener pensión. Entonces, justamente como usted dice, vivimos en épocas de incertidumbre, pero creo que una incertidumbre que a partir de cierta edad empezamos a dimensionar y nos genera incluso una crisis existencial, ¿no? Totalmente. En el decir, pues, ¿qué me espera de mí mañana? Y a pesar de que tengas un trabajo, el saber, ya no puedes buscar tener una plaza en un trabajo. La mayoría de las empresas te contratan tres meses y terminas el contrato para no generar antigüedad. Entonces, no tienes algo seguro y es aquí donde entra la incertidumbre laboral. ¿Qué es, en esencia, el concepto de incertidumbre laboral, maestra?
Bueno, por definición, pues incertidumbre es falta de certeza. Uh-huh. Eso quiere decir que es una percepción del individuo que puede ser cognitiva o afectiva, en donde el individuo percibe que su trabajo está, digámoslo así, en riesgo o es inestable. Esa percepción puede ser basada en un hecho real, que es el área cognitiva, ¿no? Como el tipo, se me va a acabar mi contrato. Uh-huh. O también puede ser afectiva en el sentido de, a lo mejor no se me va a acabar mi contrato, o sé que no me van a correr el trabajo fácilmente, pero siento que no estoy avanzando, siento que estoy estancada, siento que no sé hacia dónde voy, incluso no sé si quiero continuar este camino, ¿no? Ahí entra como más el lado emocional que racional, ¿no?
Este segundo punto creo yo que se genera también a partir de lo que ves en tus compañeros de trabajo, ¿no? O sí. Lo que te genera la sociedad. Mira, yo también tengo un conflicto con esa parte y en la edad en la que estoy, y creo que muchos jóvenes se van a identificar conmigo, en el que ves jóvenes de tu edad que son influencers, que son esto y que son lo otro, en las redes sociales, ¿no? Que es lo que te muestra tu teléfono a través de las redes sociales, y ves jóvenes de tu edad que ya avanzaron, que ya tienen una casa, que ya tienen un carro, que ya tienen una familia, que ya tienen supuestamente estabilidad, y viene esta parte que usted dice, que en la que tú te preguntas, no estoy haciendo nada, no estoy logrando un pepino, me siento estancado, y te genera otros problemas personales que pueden ir a más fuertes, ¿no? ¿Cree usted que este problema, que también el ver otras vidas o lo que nos muestran otros a través de las plataformas digitales puede ayudar a esta generación de incertidumbre, dejando un poquito el tema de lo laboral?
Sí, totalmente. Es parte de una presión social, impuesta como por el hecho de tienes que haber logrado determinadas cosas a cierta edad, sí. ¿No? Entonces,
como si hubiera algo escrito,
como
¿no?
si hubiera algo escrito. Ese es el asunto. De hecho, quienes más sufren esta incertidumbre es quienes se tratan de salir de lo escrito, ¿no? Uh-huh. De ya deberías tener tal, ¿no? Pero pues la verdad es que eso es bien ilusorio, porque hoy en día realmente ¿quién? ¿No? Y aparte no solamente es quién lo obtiene, sino quién lo obtiene, quién ya tiene por ejemplo casa o plaza o esto, también hay que ver pues quién le ayudó para obtenerlo, cómo
su
es que
contexto de vida,
su
¿no?
contexto de vida, sí, su historia de vida, que no digo que esté mal, digo, hay que aprovechar las oportunidades, pero simplemente son historias de vida distintas que los llevan a eso.
No, y maestra, de verdad es bien difícil el acoplarte a tus tiempos, el ir a tu ritmo. Uh-huh. Es muy complicado porque, pues es que a la par de que en tu círculo ves que los demás avanzan y luego le pides un consejo a un adulto que te dice, no, tú ve con calma. ¿Cómo me pides que vaya con calma? Uh-huh. Yo quiero ir al ritmo de los demás, ¿no? Y bueno, aquí entra la siguiente pregunta, maestra. ¿Qué repercusiones tiene dentro de la formación integral de la persona el que haya esta incertidumbre laboral?
Bueno, tiene muchísimas consecuencias. En primer lugar, tener incertidumbre no te permite formar un proyecto, porque si no sabes cómo va a estar tu trabajo a largo plazo, y a veces ni siquiera a mediano o corto plazo, pues entonces no puedes emprender proyectos. Por ejemplo, muchos se quejan de que esta generación no quiere tener hijos. Y muchas veces no se trata de no tener hijos, sino
de que no puedes tener.
Claro.
¿Cómo los vas a mantener?
Claro, ¿cómo los vas a mantener? ¿No? Y piensan, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y si no avanzo? ¿Y si me detengo? ¿Y cómo? Si apenas estamos pudiendo, y si no sé qué va a pasar con mi trabajo, ni siquiera tengo la menor idea, ¿cómo puedo planear con base en algo que no tengo idea? Entonces, uh-huh, los proyectos de vida se llegan a truncar en ese sentido, pues porque se te detiene hasta que tienes una cierta estabilidad para poder decidir. La estabilidad te da poder de decisión también.
Y lo peor es que estas situaciones muchas veces no dependen directamente de ti, ¿no?
No.
Porque al no depender de ti, pues bueno, ¿cómo las controlas? ¿Cómo las trabajas?
Sí.
O particularmente, ¿cómo las prevés, no?
Sobre todo.
Y esta parte me llama la atención de truncar el proyecto de vida. Y mire que me voy a salir un poquito, pero creo que esa palabra o esa acción de hacer un proyecto de vida a estas etapas de la altura o en esta generación, creo que se deja de lado. Mi papá me platica, o mis adultos más allegados, que antes como que los adultos tenían como que yo a tal edad voy a tener esto, y ese convertía en una meta y era un proyecto de vida. ¿Cree que existe ausencia por parte de los jóvenes a este término de tener un proyecto de vida, tener un, digamos, un esquema de qué es lo que quiero lograr dentro de su realidad como maestra? ¿Cómo percibe esta realidad?
Yo creo que la mayoría sí tiene aspiraciones de tener un proyecto de vida, incluso lo plantean, solo que yo creo que precisamente por vivir en tiempos de incertidumbre hay mayor apertura
al cambio, ¿no?
Al cambio. Por ejemplo, antes una persona hacía carrera en una empresa toda la vida, así de 30 años en la misma empresa, y ahora es raro. Y de hecho hasta te dicen, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya tienes tanto tiempo en tal lugar?
Sigues en el mismo puesto.
Sigues en el mismo... Ah, exactamente. Entonces, creo que sí se proponen proyectos de vida, pero las mismas circunstancias los llevan a que tengan esa apertura de bueno, y si me sale un proyecto mejor, y si me sale un trabajo mejor, y si tengo que hacer tal, pues me muevo, ¿no?
Y creo que es una cualidad importante el hecho de que haya apertura, ¿no? Porque si te casas con una idea de hacer las cosas, también puede que raspe un poquito, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Claro. Ese también puede ser otro de los conflictos, de que puedes tener este proyecto de vida y al ver que no puedes realizarlo, pues te crea esta frustración, esta ansiedad, ¿no?
Incluso, que tú mismo te impones, ¿sí?, al final de cuentas.
Sí, totalmente.
Maestra, vamos a ir a una pequeña pausa obligada. Mire que llevamos de las planeadas 2 preguntas, pues he hecho como 10 que me he sacado la manga, porque la verdad es que hay tantos conceptos interesantes que nos ha dejado en la mesa, que bueno, seguiremos explorando en ellos, regresando de esta pequeña pausa.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos acompaña la maestra Claudia Huerta, que hemos tenido un programa muy interesante, maestra, en el que hemos estado hablando de lo que es la incertidumbre laboral, pero esa pequeña palabra, esa frase, nos ha llevado a desglosar un montón de términos que también son muy interesantes y que cada uno daría para un programa completo. Pero continuando, hablábamos antes de irnos de las repercusiones que tiene, pues bueno, la incertidumbre en cuanto a la formación integral de la persona. Y nos decía, pues bueno, una de las más contundentes es la incapacidad de proyectar algo, ¿no? De proyectar en cuanto a tu vida, porque no tienes nada seguro en el ámbito laboral, que es uno de los ámbitos más fuertes que conforman a la persona hoy en día, porque pues sin trabajo, pues no eres productivo, y si no produces, no generas dinero, y sin dinero, pues no eres nadie para el mundo, ¿no? Y ahora me gustaría también aunar un poquito, maestra, en el lenguaje físico o psicológico que puede presentar una persona que está pasando por una situación de incertidumbre laboral. ¿Cómo? Porque a veces vivimos estos pequeños conceptos, es decir, yo puedo tener incertidumbre laboral, pero como viví en una realidad en la que mi infancia no me enseñaron a expresarme, de hecho ni me puedo dar cuenta que lo estoy teniendo. ¿Cómo se puede expresar a niveles, digamos, físicos, si es que se expresa a través de algún lenguaje corporal, o a niveles psicológicos?
Sí, se expresa en ambas maneras, tanto a nivel psicológico como físico, a través de lo que se conoce como somatización, ¿no? Uh-huh. En el nivel psicológico se puede presentar de diversas maneras, pero está ligado a altos niveles, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, por supuesto, porque no te permite, ¿no? Sí. Estar tranquilo. También, por ejemplo, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza, otros dolores físicos importantes, y en lo general lo que se conoce como malestar psicológico. Malestar psicológico es un estado, o sea, no es un trastorno como tal en el manual diagnóstico, pero es un estado en el que la persona presenta, como su nombre lo dice, diversos malestares que no le permiten, por ejemplo, concentrarse, incluso a veces hay alteraciones en la memoria, ¿no? Como por esta falta de concentración.
Sí, pues mismo. Tu cabeza está en otro lado, ¿no?
Sí. Frustración también. Altos niveles como, pues sí, de depresión o tristeza profunda, en donde la persona se siente, pues sí, estancada.
Y al final de cuentas esos sentimientos pues son válidos, ¿no? Por el, sí, el motivo que hay una, pues hay una razón tangible, el hecho de no saber si vas a seguir teniendo trabajo o no. Y creo que me gustaría abonar un poquito en cómo afecta a los que están estudiando. Porque muchos jóvenes, a la par de que están estudiando, están trabajando para solventar su estudio. Y el saber que no van a tener esa fuente de ingresos todo el tiempo les puede generar una incertidumbre laboral. ¿Cómo los afecta esto en el medio académico? Y si usted ha tenido la experiencia de ver algún alumno con esta situación dentro de sus aulas.
Claro. Primero me gustaría aclarar que si bien la incertidumbre está muy relacionada con perder el trabajo, muchas veces también tiene que ver con la promoción en el trabajo, es decir, qué tanto voy a avanzar o si me voy a estancar okay. Entonces, muchos estudiantes pues tienen que estudiar y trabajar, pues tienen trabajos de los más precarios en el sentido de que pues
se aprovechan, de hecho, sí. Las empresas que son estudiantes.
Claro.
Sí.
Claro, es un hecho que son los trabajos más precarios. Suelen no tener contratos o tener contratos temporales, ¿no? Tener formas de remuneración, ya sea muy bajas e inclusive alternativas. Por ejemplo, a veces no necesariamente les pagan como por ley.
Viven de la propina,
sí,
¿no?
Viven de la propina, por ejemplo, ¿no? Que no es una forma de remuneración legal adecuada, vivir nada más de la propina, ¿no? Entonces, pues esto, como va muy relacionado con el hecho de estar estudiando para poder solventar los estudios, pues a veces genera que haya una mala administración del tiempo, que haya una preocupación excesiva por la carga de trabajo, que haya una desconcentración. Hablaba hace rato, por ejemplo, de las fallas en la memoria. Claramente, una persona con malestar psicológico pues le va a costar trabajo también concentrarse, poner atención, memorizar, y eso afecta al aprendizaje directamente. Una persona con malestar psicológico difícilmente se concentra adecuadamente en el trabajo.
Fíjese que esa parte es muy importante en el sentido que creo que sí, los estudiantes, quienes estudian y trabajan, son los que más la padecen en cuanto a los trabajos,
sí.
Porque una empresa, digamos, ve un lienzo en blanco cuando llega un estudiante del cual se puede aprovechar hasta que se canse.
Sí.
¿Por qué? Porque no hay un papel que lo avale como profesional, porque tiene la necesidad primordialmente. Entonces, muchas empresas se aprovechan de esa necesidad, explotan a los jóvenes y al joven no le queda de otra, ¿no?
Claro.
Porque tiene que seguir generando esos ingresos. ¿Cómo podría la universidad hacer algo al respecto? O no tanto la universidad, sino también nosotros como compañeros. Primeramente, porque podemos hacer algo si detectamos, pues, que vemos en nuestro salón de clases algún compañero cabizbajo, ¿no? Digamos, apartado. ¿Podemos hacer algo? O quizás es mejor no involucrarte.
Pues se me ocurren varias cosas.
Adelante.
La primera que se me ocurre es, pues, predicar con el ejemplo. Esa es la primera que se me ocurre, ¿no? Predicar con el ejemplo definitivamente, ¿no? La otra es también identificar las situaciones que están pasando los estudiantes que trabajan, ¿no? Porque si bien es que los conocemos, sabemos que existen, no es como que la universidad tenga idea de quiénes son, qué pasa, cuánto tiempo, cómo le hacen. La verdad es que no hay un registro. Y si no conoces la problemática, ¿cómo puedes intervenir?
No, ¿y por qué no conocer a quienes forman parte de tu
claro,
comunidad, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, también hay mucha carencia en cuanto al conocimiento de alumnos foráneos, ¿no?
Sí.
En cuanto a ese tipo de realidades. Entonces, creo que sí, conocer las realidades de los jóvenes que están en tus aulas te permitiría hacer algo por ellos.
Claro. Y la otra es que las universidades no solamente se quedan en las aulas, sino que necesitan, especialmente como universidad pública, hacer una conexión con la comunidad. Y eso implica, por ejemplo, hacer una conexión con los empresarios, se me ocurre, ¿no? Hablar con ellos, incluso hablar de estos temas y explicar al empresario que un trabajador que vive en la incertidumbre también es menos productivo.
De hecho, sí. ¿No? Y justamente esa es otra de las preguntas que tenía preparadas para el final, pero de una vez hay que plantearla sobre la mesa. Las empresas generaron esta política de no generar antigüedad, pero creo que se metieron la pata probablemente ellas solas. ¿Qué consecuencias hay para una empresa cuando un empleado tiene incertidumbre laboral o ya digamos ya un malestar psicológico causado por estas mismas situaciones?
Sí, está comprobado. Lo primero es baja productividad, porque es imposible que una persona con malestar psicológico produzca igual. ¿No?
¿Cómo vas a ir a chambear si sabes que un día te van a correr?
Claro. Claro. La otra es que se está comprobado que esta cuestión de la lealtad con la empresa y la rotación de personal aumenta más la rotación de personal cuando hay situaciones de precariedad laboral. Es más común que en aquellos lugares en donde haya más precariedad, pues haya mayor rotación. Y eso, al final de cuentas, es costes. Porque si hay rotación,
tienes que capacitar nuevamente,
hacer los contratos, dar bajas, altas, líquidas, todo eso, pues obviamente tiene un impacto para la empresa. Entonces, sí es una cuestión como de empatía con el empleado, pero si lo quieren ver del punto meramente capitalista,
que es lo que más les importa,
la verdad, pues también es ganancia para ti que tu empleado sea feliz. No, ahí tenemos algunas empresas que lo han logrado bastante bien, ¿no? Y que hasta son famosas al respecto de que, bueno, aquí nuestros empleados tienen determinadas condiciones que los hacen muy felices, no solamente en términos económicos, sino en todas las condiciones como de certeza, sí, buen ambiente, contratos de ley, prestaciones como debe de ser, etcétera. Incluso por arriba de la ley, ¿no? Y pues suelen ser más exitosas.
No, y le echas ganas a tu trabajo porque no lo quieres perder, pues sí, porque como este trabajo no hay varios. Y fíjese que el programa pasado con Karina hablábamos de cómo nosotros, desde nuestra visión de jóvenes, creeríamos que las empresas pudieran ayudar a mejorar las condiciones laborales, y Karina nos dio una idea que a mí me gustó mucho, y de hecho la he visto en la escuela como parte de la psicología de la arquitectura. Una empresa en Japón tenía justamente este problema, ¿no? De cuestiones estresantes e incertidumbre laboral, al tal grado que estaban en números rojos. Y una iniciativa de uno de ellos fue, bueno, encontró la problemática de que los trabajadores no sentían un sentido de pertenencia hacia la empresa. Entonces, una iniciativa fue, bueno, hay que dejarles que ellos decoren como quieran su oficina. La pinten del color que quieran, si le quieren poner un personaje que se lo pongan, y funcionó muy bien porque generaron ya un ambiente, digamos, más equilibrado,
menos,
¿no?,
hostil, ¿no?
Exacto. Que eso también podría funcionar, ¿no?
Sí, claro, sí, puede funcionar. Digo, me parece que es un primer paso, por ejemplo.
Sí, el primero de muchísimos que se tienen que dar, y más aquí en cierta empresa que tenemos cruzando el puente Ameca, que no, ¿para qué le cuento?
Que sí, que
vamos
sí
a ir a una pequeña pausa, público, no le cambie, que ya regresamos a su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. El tema que tenemos el día de hoy con la maestra Claudia Huerta es la incertidumbre laboral y la vida postuniversitaria, que aún no llegamos a ese término y ya llevamos la mitad del programa. Pero fíjese que, querido público, que en el inter de la pausa hablamos de un tema muy importante que me gustaría que trajéramos para que la gente también lo escuchara, de lo normalizado que está sufrirle en los trabajos. Usted hablaba del concepto de la meritocracia, es decir, que si no sufres tú al inicio de tu carrera como profesionista, por ende no vas a ser un buen profesionista, y creo yo que esta visión ya no está para la actualidad, ¿no?
Sí, totalmente. Se ha ido cuestionando cada vez más, pero todavía existe esta idea de que necesitas sufrirle muchísimo y que una vez que lo sufras, vas a merecer cierta cosa. Y la verdad es que no necesariamente es así. A veces
sufres y vas a seguir sufriendo, sí, ¿no? Y no, es que la verdad creo que este cuento nos ha enfermado. Sí. Y lo digo yo como alguien que lo ha tenido que vivir. Si te portas bien, te va a ir bien, ¿no? El causa y efecto no es cierto.
No es cierto.
Si tú eres una persona integral, te van a tratar bien. No es cierto. Si tú le sufres y malpasas y aceptas regaños cuando vas empezando, luego la empresa te va a querer mucho. No es cierto. Se van a aprovechar de ti. O sea, entonces creo que la meritocracia sí es un tema muy complicado, ¿no?
Sí, totalmente. Cada vez más las nuevas generaciones la han ido cuestionando y trayendo a la mesa, pero todavía hay un choque generacional importante en donde se sigue pensando que es necesario, pues sí, pasarla mal como requisito para obtener una especie de recompensa de cosas que son derechos básicos, como el poder descansar apropiadamente, tener tu sustento, un buen ingreso que te permita simplemente estar tranquilo.
Sí, por ejemplo, usted lo que nos decía de que muchas empresas pues abusan del concepto de las propinas, ¿no? Que ante el gobierno no es un sueldo, y muchas empresas creen que es el sueldo de los trabajadores. Entonces, pues está muy complicado. Maestra, si bien es cierto, nadie está exento de vivir la cuestión de la incertidumbre laboral, porque creo que es un tema de diario. Yo conozco muchos adultos que dicen, es que no siento, siento que no estoy avanzando en mi empleo, estoy donde mismo desde hace 10 años y tal. ¿Se puede prevenir o trabajar el sentimiento de la o la sensación de incertidumbre laboral para que no merme tu desarrollo como persona?
Sí, bueno, es que sí se puede prevenir las consecuencias que haya. La incertidumbre muchas veces es algo más externo al individuo. La prevención tendría que ser algo más estructural, en donde hace rato que hablábamos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Y estas modificaciones que se han hecho, eso permite que haya trabajos más decentes, más dignos, que trabajo más decente es igual a menos incertidumbre laboral. Sin embargo, ya el individuo lo que sí puede hacer es, cierto, adquirir herramientas de resiliencia para sobrellevar la incertidumbre.
Sí, y que al final de cuentas ya es un, como usted lo dice, como es una situación que no depende de ti, es muy complicado, ¿no?, el prevenirla, ¿no? Porque, pues bueno, ¿cómo vas a prevenir algo que no sabes, que no tienes el control sobre la situación? Lo que sí puedes cambiar es, como dice esa típica frase, ¿no?, lo que nos afecta no son las cosas, sino cómo afrontamos esas cosas. Eso sí lo que podemos prevenir. Me gustaría también, maestra, ya entrar un poco al tema de los universitarios y a este trance que hay entre dejar las aulas e integrarte al mundo laboral, que también te genera una especie de incertidumbre, ¿no? ¿Es normal sentir miedo o nerviosismo por estar a punto de egresar de la universidad?
Claro que es normal. Lo anormal sería no sentir ese miedo, ¿no? Es un cambio y todos los cambios generan incertidumbre, sobre todo los cambios más radicales, ¿no? Y al final de cuentas, pues también es un duelo, porque los duelos no nomás son pérdidas de personas, sino de situaciones, ¿no? Uh-huh. De pasar de ser estudiante a, como bien dice, ¿no?, tener que pasar a la vida real, ¿no? En donde, pues, lo que te espera a veces, pues, no sabes bien qué es, ¿no? Entonces, es completamente normal sentir esa incertidumbre,
¿no? Y aquí, pues bueno, entra también mucho la psicología de la persona y cómo se prepare mentalmente. Pero ¿cómo podría la universidad o las aulas? Porque justo le preguntaba eso a Karina el programa pasado. Bueno, quizás a los del área de la salud, particularmente la carrera de psicología, pues checan sus apuntes y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, a quienes somos del área de ingenierías que nunca nos han hablado del concepto salud mental y del ver al psicólogo y tal, ¿qué puede hacer la universidad para ayudarle al joven, no solo a darle herramientas para que ejerza una profesión como arquitecto, como ingeniero, sino que se enfrente incluso a esos cambios emocionales que obviamente va a vivir?
Bueno, en pedagogía se habla de habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas habilidades personales que te permiten también interactuar en el trabajo o en cualquier otra circunstancia social, ¿no? Por ejemplo, liderazgo. Entonces, creo que a lo que le hace falta a la universidad es también hacer un enfoque en donde no nada más se vean conocimientos académicos, sino que también se fomenten ciertas habilidades blandas, como esa de liderazgo, que les permitirá poder hablar en público, por ejemplo, y que es una habilidad importante en las entrevistas de trabajo, a la hora de querer posicionarte, a la hora de querer establecer relaciones sociales que te permitan, ¿no?, ir generando cierto movimiento profesional. Entonces, creo que se cubre muy bien la parte académica, pero esta parte de las habilidades blandas, en donde se les enseñe cómo afrontarse a la vida cotidiana, bueno, no es que se les enseñe como si fueran niños chiquitos, pero a ciertas habilidades que se les puede ir enseñando.
Sí, que estaría, indirectamente se pueden ir trabajando,
claro,
¿no?
Sí, como esta de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Incluso cuestiones de saber, pues, cosas de presentación personal para poder estar en el trabajo, ¿no? Desenvolvimiento social ante ciertas situaciones profesionales, ¿no? Elaboración de un adecuado currículum.
Ah, sí, está buenísimo. Sí. De hecho, va a haber un taller de eso, creo que en el auditorio, no estoy muy seguro, pero esa es una iniciativa muy importante.
Es importantísima.
Porque, sí, por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja de reclutador en recursos humanos para una corporación que ya mencioné, esa que está del otro lado del Puente Meca, y en ciertos puestos, de hecho, ni leen el currículum. Esa persona me ha dicho, ni siquiera lo leo, nada más cómo está estructurado, desde ahí ya voy decidiendo cuál sí, cuál no.
Sí, por ejemplo, uh-huh. Ese tipo de habilidades se necesitan, ¿no? El saberse comunicar también, ¿no? No nada más como para hablar en público, que esa sería importante, pero comunicarse. A veces no sabemos comunicar nuestras ideas y es indispensable, pues, para que la gente vea que puedes ofrecer a un trabajo.
Y mire que estas iniciativas merman la incertidumbre laboral, ¿sí? Porque ya vas preparado en otro aspecto. En cambio, llegas a un mundo real donde puedes tener mucho talento en lo que estudiaste, pero si no te has trabajado todas estas actitudes y nadie confía en ti, ¿cómo vas a poder demostrar que eres un capacitado, no? Claro. Que si eres alguien que sí del ancho, si te cuesta como el simple hecho de la interacción humana. Sí. Entonces creo que incluso esto abonaría a esta cuestión de reducir, ¿no? El índice de incertidumbre laboral en las juventudes, ¿no?
Claro, porque te brinda herramientas. Pensemos en aquel estudiante que es extrovertido, es capaz de establecer buenas relaciones, sabe comunicarse, sabe ser líder. Generalmente es aquel que, como decimos, no se le cierran las puertas, ¿no? Uh-huh. Pasa algo, pero se mueve porque sabe a dónde ir, cómo comunicarse, saber pedir, porque a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Solicitar, decir, ¿no? Tocar puertas, ni siquiera tenemos idea de cómo se hace eso, ¿no?
Sí, porque luego hay veces que los papás los vienen a dejar en carro hasta la entrada. Sí, pues es que, y justamente es cierto, porque muchas veces yo he visto en TikTok infinidad de podcasts de superación que dicen, qué casualidad que el que va a las fiestas en la universidad es el que le va mejor, pero el que sacaba 10 es el que no le va bien. Y es justo por eso, sí, ¿no? Por estas actitudes y personales que... pues uno las tiene y no necesita tanto lo académico y el otro se enfoca en lo académico, pero al final de cuentas se necesitan ambas de ambas, ¿no?
Sí, el empleo es una situación social al final de cuentas también, ¿no? Entonces, aunque trabajes solo, por ejemplo, un ingeniero que dice, pues es que yo no trabajo con personas, trabajo con máquinas. No es cierto. Al final de cuentas...
todos prestamos un servicio.
Sí, al final de cuentas a alguien te vas a comunicar, ¿no? Con alguien te vas a tener que poner de acuerdo. Al final de cuentas la interacción social es... ineludible, no se puede evitar, no se puede eludir.
Exactamente. Maestra, ¿el concepto de presión post-universidad es real? Porque esta pregunta puede ser meramente de qué tonto, ¿no? Pero, como le decía, este programa lo hago desde lo que estoy viviendo. Y hemos como puesto sobre la mesa mis compañeros de carrera y yo, y no, pues cómo va a haber depresión post-universidad, ni que fuera depresión post-parto, o sea, sí, ¿no? Este concepto de depresión post-universidad es real. ¿Y cómo se manifiesta en los jóvenes?
Bueno, es que como tal, depresión posuniversidad no es un término académico que exista. Lo que sí es cierto es que, como hace rato mencioné, es un duelo. Uh-huh. Y al ser un duelo, también el duelo, una de las etapas, lo sabemos, es la depresión, ¿no? Por lo tanto, sí puede haber una depresión a raíz de ese duelo, ¿va? No es que el concepto como tal, al menos yo nunca lo he visto reconocido así, pero sí se sabe que es un duelo. Eso sí, no hay dudas, y por lo tanto sí puede haber una cierta depresión, una etapa de depresión al pasar por ese duelo.
¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo puede, por ejemplo, un padre de familia darse cuenta que su hijo está pasando por eso? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que quizás mi compañero está pasando por eso?
Bueno, uno de los principales signos de la depresión tiene que ver con que la persona comienza a dejar de disfrutar actividades que solía disfrutar. Esto durante un tiempo prolongado, ¿eh? No puede ser una depresión de una semanita, ¿no? Esto durante un cierto tiempo prolongado en donde... ciertas actividades que le gustaban ya no, ¿no? Uh-huh. Entonces comienza a haber este cambio de actitudes en ese sentido. También es que sí hay varios síntomas, hay alteraciones del sueño, ya sea que duerma mucho o que duerma poco. También alteraciones, por ejemplo, en hábitos alimenticios, en lo general en su rutina, falta de motivación, ¿no? En lo general es fácil de... bueno, no es que sea fácil de identificar, pero suele ser visible alguno de estos signos.
Me está describiendo, maestra. No puede ser. No, y es que creo que sí es un lenguaje no verbal, pero a la vez es muy claro.
Sí.
Es muy claro y creo que en algún momento todo lo vamos a sentir. Ya cuando salgamos de la universidad y al día siguiente... pues no tengas que levantarte a tomar el camión, a venir a echar la farola con tus cuates, a escuchar al maestro y tal, pues si no bien vas a sentir un duelo, sí te vas a poner un poquito nostálgico, ¿no? Sí. En el, cómo no valoré pasar hambres y tal. Ahora paso hambres, pero por otras situaciones. Maestro, vamos a ir a nuestra pequeña y última pausa. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, nos acompaña, por supuesto, en los controles el ingeniero Jorge Cue y los jóvenes practicantes que han, Diego y Jimena, que han estado ahí a lo largo del programa, y también la maestra Claudia Huerta, que nos está dando una cátedra verdaderamente interesante de lo que es la incertidumbre laboral y la vida posuniversitaria, que es un tema, creo yo, del que se habla poco, pero que también es importante ponerlo sobre la mesa. Y nos quedábamos, maestra, antes de irnos, pues si el concepto de depresión posuniversidad, pues si es real o no, ya creo que vamos a tenerlo que mandar a la RAE para que ya lo den de alta, porque sí, como usted lo menciona, como tal no existe, no hay una bibliografía que lo respalde, pero sí es una especie de duelo, nos comentaba, ¿no? Que es un duelo que se tiene que vivir y que tiene, claro, su manifestación en la arquitectura. Maestra, ¿alguien que quiera mandarle saludos, que sabe que nos está escuchando?
Algunos alumnos me dijeron que iban a estar por ahí, ¿no? Entonces, Oli.
Un saludo, que le lleven a la maestra una evidencia de que nos están escuchando y puede ser que haya algún punto extra.
Si Paulino me convence, a lo mejor sí, ¿eh?
Bueno.
No es
cierto. Sí.
No me comprometo,
Ya se comprometió, está grabado, vamos a clipificar esta parte y ni cómo se eche para atrás la maestra. Así que usted mañana llegue con la maestra y a su salón y dígale, maestra, yo la escuché en el programa. Tiene que llevar un resumen del programa y su opinión, su conclusión, okay. Citando tres fuentes. No, ya, para que, ni que fuera
tesis. Con cita zapa, sí. Si no cuenta.
Ni, hombre, ahorita ando con eso la tesis, maestra, no, hombre, no.
¿Qué te digo?
Ya me tienen harto la cita zapa. Pero bueno, uno creía que nunca las iba a ocupar y resulta que sí, si te quieres titular tienes que citar bien en APA. Y luego que el Word ya no hace el texto, ya hace el texto estático, ya no puedes interferir en la cita, sino tenerla que poner de nuevo, ¿no? Una cosa tremenda. Y bueno, maestra, continuamos hablando. Bueno, yo quiero mandar un saludo, perdón, al buen Javier Frías, que forma parte del equipo, a mi gran amiga Betty, que está aquí haciendo contacto con nosotros, que nos está escuchando. Le mando un saludo y un fuerte abrazo. Maestra, hay jóvenes que cuando están a punto de egresar de la universidad tienen temor de introducirse al mundo laboral y explorar nuevas experiencias. ¿Podría darle algún consejo práctico para poder vivir estas situaciones? Entendiendo que no hay consejos generalizados, porque hay que analizar las situaciones particulares, ¿no?
Sí, tampoco es fácil dar un consejo en ese sentido, porque a veces uno se estanca en ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que mi mayor consejo sería rodearte primero de personas que validen ese sentir. Eso es importante, porque cuando se siente esa validación, como que hay un peso que se quita de, okay, no estoy loca, no estoy exagerando, no pasa nada, okay, sí es normal que me sienta de esa manera. Y es que a veces dicen, ay, ni es para tanto. Ay, oye, ¿cómo crees? Ay, pero te hacen comentarios que
que te hacen creer que tú eres el problema, ¿no?
Ajá, eso es. Y la otra, pues sí, aunque es sumamente complicado, pues hacerse cargo, ¿no? De esas emociones y trazar un plan a corto, mediano y largo plazo, aunque sea difícil, de ver cómo se va a sobrellevar, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas, creo que ese punto es muy importante, el rodearte de un círculo de apoyo, una red de apoyo que valide lo que estás sintiendo y que te ayude a trabajar en ello. O sea, no solo el golpecito en la espalda, que a mí no me gusta eso, o sea, como que el hecho de que te tengan como cierta lástima, decirte, ay, pobrecito, no, o sea, más bien, entiéndeme, ponte en mis zapatos y al menos, si no me puedes ayudar porque es conflicto mío, pues échame porras así como de lejos, vamos, tú puedes, ¿no? Porque sí, es importante al final de cuentas.
Sí, no, sí. Sí, quiero aprovechar para presumir que tengo una muy buena red de apoyo, gracias. Y que sí, esa parte definitivamente por experiencia propia y como académica, lo puedo decir también, es importantísima, ¿no? Y trazar un plan. Y otra cosa también es pensar que uno no va a solucionar todo de golpe. Hay que ir como paso a paso, ¿no? Primero, por ejemplo, hace rato que hablábamos, bueno, pues que necesito conseguir un trabajo y no sé cómo hacer un currículum. Bueno, pues paso número uno,
aprender a hacer un currículum.
¿No? No, pues que me cuesta hablar con los demás, pues paso número uno, ¿no? Empezar a ver cómo lo voy a hacer para la entrevista, cómo voy a capacitar. O sea, si queremos abarcar todo de un solo golpe, no se va a poder.
Sí, y porque es complicado, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta.
Sí.
Tienes que empezar de lo pequeño a lo mucho. Primero trabajando en ti antes de querer trabajar en una corporación, ¿no? Para tener las capacidades que se requieren, no tanto académicas, sino también en cuanto a las humanas, ya lo veníamos diciendo. Maestra, hay muchos jóvenes también que creo que estamos llegando, digamos, ya a los últimos semestres de la carrera y sentimos que no sabemos nada. O sea, que de verdad, yo digo, yo sabía más, de hecho he aprendido más en TikTok de mi carrera que lo que he aprendido en las aulas y sé que no sé nada. ¿Es normal este sentimiento?
No sé, honestamente, no sé qué tan normal sea. Yo creo que lo que sí pasa es que esto de no sé nada, me parece que no es real. Me parece que es...
Que es una construcción tuya, ¿no?
Sí, porque no creo. Es que tendría que ser de plano que en serio, durante toda tu carrera, no hubieras hecho absolutamente nada para decir no sé nada.
Por más que no te importe, al menos escuchabas y sabes ciertos conceptos,
claro,
¿no?
Entonces, ¿qué tal si lo cambiamos el no sé nada por el aún me falta mucho por aprender?
Ah, y fíjese, qué buen punto. Porque una vez un maestro en la carrera nos dijo, porque mi carrera es sabido que las críticas están a la orden del día y que te critican bastante y tal. Y un maestro nos dijo, yo ya me cansé de ver estudiantes que se destruyen psicológicamente por lo negativo que les dicen. Entonces ahora no les voy a decir en qué está mal, sino en qué pueden mejorar, ¿no? Cambiar el concepto, cambiar la idea, ayuda mucho incluso en tú como persona que te anima, ¿no? Yo veía, iba a críticas con ese maestro y me decía, mira, está tu proyecto, él por dentro, él quería decirme que estaba mal, se le notaba, pero no le decía, me decía, mira, puedes mejorar en esto y en esto, y te da para arriba, te dan ganas de decir, ok,
claro,
de retarte a ti mismo, ¿no?
Claro, de hecho a mí me preocupa más un estudiante que cree que ya lo sabe todo y que tiene esa certeza, a un estudiante que me diga, es que siento que no sé, es que siento que me falta, porque esa es una buena, para mí, esa es una buena señal, porque es que nunca vas a terminar de aprender, ¿no? Bueno, yo lo digo también por mi área en la psicología, en donde pues el ser humano y la sociedad está en constante transición, y lo que aprendiste hace 5 años, pues
ya
no
está,
es que,
obsoleto,
sí,
¿no?
No es que no te sirva para nada, tampoco esa es la idea, pero pues ya necesitas actualizarte, entonces pues por eso lo cambiaría, el no sé nada, por el me falta un montón por aprender, que eso sí es cierto y que además es para todos, porque así nada, no saber nada, la verdad se me haría bien raro, o sea, puede ser que haya alumnos que sí hayan pasado de noche a la universidad, como se dice, ¿no? Pero no sé, me parece que sería rarísimo que en tanto tiempo no se hubiera aprendido, no se hubiera captado algún concepto, alguna idea, algún algo que hubiera quedado bien arraigado con tantos trabajos que se les pide realizar.
Y con tanta tarea también, ¿no?
Sí, con tanta tarea.
Y creo que es una cuestión que, pues meramente creo que es normal, el hecho de que sientas que no estás capacitado por el mismo miedo o abrumación que te causa llegar a un mundo tan voraz como es el mundo del empleo, en el que es una fluctuación pero tremenda, no me dejará mentir usted, en el que justo como veníamos diciendo, nada es seguro, nada es 100% confirmado, es un ir y venir, y creo yo que deberíamos de empezar a prepararnos de forma personal en este aspecto, ¿no? ¿Cómo podría yo prepararme para ser adulto? No tanto en el sentido de tomar algún máster, una clase de algo, ¿no? Sino en pequeñas actitudes mías del día a día que me van a servir, ¿no? Que las pequeñas acciones forman los grandes hábitos, dicen por ahí. ¿Cómo puedo yo ir trabajando para poder alcanzar mi mejor versión en la adultez?
Pues para empezar, eso va a ser un proceso definitivamente, ¿no? Siempre decimos, incluso los que ya vamos para los 30, ¿no? Así como, quiero la ayuda de otro adulto más grande que yo, ¿no? Yo soy un adulto, pero chiquito, ¿no? Sí, definitivamente es un proceso, pero irse responsabilizando de lo que te toca, ¿no? Eso sí, de lo que te toca, no más allá de lo que te toca, es un buen paso, ¿no?
Para... ¿Cómo saber qué es lo que me toca?
Pues lo que te toca es definitivamente lo que sí entra dentro de tu ámbito sano, ¿no? No te toca, por ejemplo, responsabilizarte de las decisiones de alguien más, uh-huh, o de la vida de alguien más, ¿no? Te toca responsabilizarte de la tuya. Ya si el otro no quiere, no toma la buena decisión, pues tampoco me puedo preocupar, ¿no? No, o sea, bueno, sí me puedo preocupar, pero no es mi ámbito.
Sí, porque luego va a ser un cuento de nunca acabar, sí, el querer solucionar otras vidas cuando ni siquiera uno ha solucionado la, sí, suya, ¿no? Sí. Maestra, pues lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Siempre pasa así, uno tiene un montón de no nos va a alcanzar, nos va a sobrar tiempo y no, mire, justamente, pero antes de irnos, me gustaría que le dejara algún mensaje que usted tenga a los jóvenes, usted que convive con jóvenes casi todo el día, casi todos los días, cualquier mensaje independientemente del tema del que estuvimos hablando, alguna frase, algún mensaje, alguna metáfora o algo así, cualquiera que nos quiera compartir. Y no sé si le gustaría que empezara yo. Leí el otro día un cuento chino, en el que iba un montañés escalando por una montaña, y al lado de esa montaña había un camino que por el cual él iba. Por ese camino venía un jinete arriba de su caballo rumbo a un precipicio. Iba tan rápido que casi atropella al montañés, y el montañés tuvo que quitarse del camino y le grita al jinete, ¿a dónde vas? Y el jinete le contesta, no sé, pregúntale al caballo. Y bueno, la analogía es que muchas veces son esos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades que nos llevan a 1,000 por hora rumbo a un precipicio y que ni siquiera es parte de nosotros.
Bueno, ahorita que lo dices y en acuerdo con el tema, me gustaría que quedara claro también que a veces queremos estudiar o trabajar para ser alguien en la vida, porque se nos ha metido la idea de que tenemos que ser alguien, como si no fuera suficiente el ser y estar aquí para ya ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, si van a estudiar, si van a buscar un trabajo, que sea porque les gusta, porque tienen habilidades, porque quieren, y no necesariamente por cumplir una expectativa de ser alguien en la vida, porque eso es erróneo y además imposible de cumplir, ¿no?
Voy a clipificar esta parte y la voy a poner en mi perfil de Facebook. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se lo agradezco bastante. Fue un programa que yo voy a atesorar bastante. Y bueno, igual si usted lo quiere volver a escuchar, está en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3. Bueno, yo fui Paulino Barraza. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme y a quienes escucharon, muchas gracias.
Y ojalá que sus alumnos hayan escuchado, porque seguro les va a servir, y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe.
Así será.
Bueno, agradezco al ingeniero Jorge Cue y a sus secuaces que estuvieron en las cabinas, en el streaming del programa, y recuerde a Diego y a Jimena, y recuerde que nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir. Hasta pronto.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.